La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en este miércoles 18 de abril de 2018, a una hora de que Carlos Herrera se incorpore para analizar todo lo nuevo que haya bajo el sol. Y es que ya les digo yo que sol es lo que van a encontrar hoy a poco que salgan de casa. Suben las temperaturas en toda España, sobre todo en el Cantábrico, donde pueden superar los 30 grados en ciudades como Bilbao. Hoy la tónica serán cielos despejados. Bueno, esta mañana hay gente que se pregunta, ¿y qué va a pasar con Puigdemont después de que el Supremo le haya leído la cartilla a los jueces alemanes? Ya era hora de que alguien les leyera la cartilla. Bueno, pues poca cosa, porque lo de ayer fue básicamente un desahogo, pero viene a demostrar que los tribunales españoles tienen muy claro la estrategia a seguir con los que están encarcelados. La sala de apelación del Supremo, que ayer, aprovechando que el preso soberanista Jordi Sánchez había presentado un recurso, no solo rechazaron su puesta en libertad, sino que le hicieron un traje, la sala le hizo un traje a los colegas de Schleswig-Holstein. Saben ustedes que esos jueces teutones miraron la euroorden española así como con displicencia, con sus gafitas de Günter Grass, y dictaminaron, sin que nadie se lo pidiera, que lo de Puigdemont no era rebelión, porque ellos no, como que no lo veían. Bueno, pues los jueces españoles le han sacado punta al lápiz y han empezado a explicarles punto por punto. Sí hubo rebelión y sí hubo violencia. Es más, el lenguaje jurídico les han venido a decir poco menos que si se habían tomado alguna copa de más cuando llegaron a equiparar el proceso catalán con las protestas por la ampliación del aeropuerto de Frankfurt. Que aquí, dicen los jueces españoles, lo que hubo fueron unos señores que, aprovechando que estaban en el poder, organizaron una rebelión que les llevó a sacar a la calle a 2 millones de personas, a conculcar el Estado de Derecho y a violentar a las fuerzas de seguridad, que no tuvieron más remedio que actuar por imperativo constitucional. Y que aquello no acabó en masacre porque no se quiso utilizar a todos los agentes necesarios para anular realmente la votación ilegal. Es decir, que fue el Estado el que puso cordura, porque si él llega a ser por los otros, malamen rai, como dicen en Cataluña. De hecho, los jueces españoles aseguran a las claras que a los jueces alemanes les ha faltado rigor y dan a entender que son un poco cobardes, porque si bien empezaron planteándose en su famoso escrito qué pasaría si eso sucede en Alemania, cuando tienen que contestar claramente que las fuerzas de seguridad no se andarían con tonterías y que se les aplicaría rebelión, por tanto cadena perpetua, resulta que se van por la tangente y empiezan a divagar sobre la ampliación del aeropuerto de Frankfurt y cosas por el estilo. Afortunadamente, la propaganda soberanista no ha afectado a toda Europa. Ayer, en el Parlamento Europeo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lanzaba un mensaje muy claro a navegantes.
Para acompañar las especificidades culturales, la riqueza de nuestra diversidad, hay que hacerlo en un marco democrático. En un marco democrático que supone que respetemos las constituciones que nuestros pueblos han elegido. Puede gustar o no, pero esas constituciones no se trocean. Las soberanías no se deshacen, salvo si el pueblo decide hacerlo.
No le habrá gustado esa reflexión a Josep Rull, Joaquim Forn y Raúl Romeva. Los tres acusaron al juez Llarena de ser un enemigo de la democracia y de no ser objetivo cuando se les comunicó ayer su procesamiento. Es el derecho a un pataleo estéril, como lo fue la performance que ayer montaron los diputados soberanistas en el Congreso de los Diputados, aprovechando la visita del presidente de Portugal. Rebelo da Sousa también lanzó un mensaje de respeto a las leyes democráticas, y eso que Rufián y compañía trataron de camelárselo con claveles amarillos y cantando el Grándola Vila Morena.
Señorías, señorías, se levanta la sesión.
Claveles amarillos en el Congreso y claveles rojos en la Feria de Abril. Susana Díaz, que hoy visitará a Rajoy en Moncloa para hablar de financiación y otras cuestiones, se puso su clavel en la cabeza para recibir a Pedro Sánchez. El secretario general del PSOE se dejó caer por Sevilla otra vez, aunque nunca le esperan allí con mucha pasión, la verdad. Ambos lo intentaron, pero el feeling no acaba de surgir.
Encantada de que esté aquí, porque todo el que viene a la feria bien recibido, y si es mi secretario general, pues más.
Bueno, bien. La verdad es que con la presidenta de la Junta tengo una muy buena relación.
¿Tienen como esa cosa de las citas a ciegas cuando los dos que han quedado ven que la cosa no va a cuajar porque no encajan, pero tienen que, por aquello de la educación, seguir sonriendo y diciendo cosas agradables hasta que puedan dar media vuelta y salir pitando? Pues parecido. La que no está para tener feeling, sino para resistir como sea, es Cristina Cifuentes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, tras haber renunciado a su polémico máster y haber trasladado la responsabilidad a la Universidad Rey Juan Carlos por las presuntas irregularidades, dice que no dimite. Así las cosas, todo queda en manos de la justicia y en lo político, en manos de lo que decida Mariano Rajoy.
Quiero, de manera voluntaria, renunciar a la utilización de ese máster. Yo no he cometido ninguna ilegalidad. Yo he cumplido todos y cada uno de los requisitos que a mí la universidad me puso. Jamás he obtenido ninguna ventaja, ni profesional, ni laboral, ni económica de ninguna clase por ese máster, ninguna. Yo, sinceramente, no quiero ese máster.
La oposición ya habla de tomadura de pelo, de renunciar a algo que nunca se tuvo, y siguen insistiendo en la moción de censura. Ahora mismo se especula con que se convoque el 30 de abril, víspera de la fiesta de la Comunidad de Madrid, el 2 de mayo, que llega después de la festividad también del 1 de mayo. Y de la alocada carrera por comprar botes y botes de Tipex para borrar los másters y licenciaturas fantasmas, ¿qué les voy a contar? La última en caer en la depuración de currículums es la alcaldesa de Córdoba. La socialista Isabel Ambrosio ha reconocido que no tiene la diplomatura en magisterio que aparecía en la web de su partido. Estamos siempre con lo mismo. Yo creo que a estas alturas los políticos no llegan a la tercera edad con un currículum viable porque lo están borrando a marchas forzadas. Y por cierto, en el exterior hoy vamos a estar pendientes de Cuba. Cuba se prepara para vivir el histórico relevo presidencial que abrirá la era del poscastrismo. A partir de las 9 de la mañana, hora de Cuba, tendrá lugar la apertura de la legislatura en una sesión histórica y la constitución de la Asamblea Nacional del Poder Popular. La sesión, que va a durar 2 días, designará al Consejo de Estado y a un nuevo presidente. Se supone que de todo esto saldrá una Cuba presidida por alguien que no se llame Castro. Vamos a ver qué pasa, pero la gente en La Habana, si les preguntas, creen que todo va a seguir más o menos igual, porque no hay atisbo de que las cosas cambien, por lo menos en el medio plazo. Hay más noticias ahora con Mar Gómez, Alejandro Tobalina y la ayuda de Iberia. Ya queda solo una semana para el estreno de los vuelos directos entre Madrid y San Francisco. Iberia volará 3 veces por semana a partir del miércoles próximo. Una buena opción para las vacaciones. Entre en iberia.com y haga su reserva. Juicio de los ERE.
El exsecretario de Empleo de la Junta de Andalucía, Juan Francisco Sánchez, ha cerrado los interrogatorios realizados a los 22 exaltos cargos en la misma línea del yo no sabía nada que el resto de acusados. El Tribunal de los ERE les permite ahora ausentarse en próximas sesiones hasta que se elaboren las conclusiones definitivas.
Masacre de jesuitas.
La Corte de El Salvador reabre el proceso contra los supuestos autores intelectuales de la masacre de 6 padres jesuitas, 5 de ellos españoles, en 1989. Según el expediente del caso, la matanza la llevó a cabo un escuadrón del ejército del país.
Investigación en Siria.
El gobierno sirio asegura que los expertos de la ONU que estudian el ataque químico en Duma ya han entrado en la ciudad y podrán iniciar sus labores de investigación en la zona. Rusia y Siria se comprometen a facilitar esos trabajos. Mientras tanto, Estados Unidos sospecha que hayan podido manipular pruebas.
Y en el partidazo de COPE, el Barça continúa invicto en Liga.
Los de Valverde enlazan 40 jornadas sin perder después de empatar en Balaídos en un partido en el que Iago Aspas hizo temblar a la defensa azulgrana y anotó un gol con la mano. Con un 11 plegado de rotaciones, el Barça pensaba ya en la final de Copa de este sábado frente al Sevilla, que también empató ante el Depor. Hoy Valencia-Getafe, Español-Eibar y desde las 9:30 Real Madrid-Athletic de Bilbao.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, La Tarde, con Ángel Expósito.
Imagina que estás en tu casa. Imagina que ocurre un incendio. Imagina que todo lo que tienes arde en él. ¿Ya? Pues ahora imagina que no tienes seguro de hogar y que nadie te lo cubre. Cuando la imaginación se vuelve real, existe Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
No temo a los caminos perdidos, ni a las pendientes imposibles, ni a la columna del parking. No temo a nada. Porque ahora desde 13 euros al día tengo un BMW X1. Sin entrada, con seguro, mantenimiento...
Renting ofertado por Alphabet España Fleet Management SAU. Oferta válida para pedidos hasta el 30 de junio de 2018. Consulta condiciones en bmw.es.
Te has acostumbrado a ahorrar, por eso en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés revisamos nuestros precios continuamente.
Con ofertones como este, jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 7 kilos y medio, solo 139 euros.
Con regalo de medio lomo de cebo ibérico 50% raza ibérica, acostúmbrate a ahorrar.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés, alimenta tu vida.
Como les venimos contando, nos acercamos a Cuba, donde está a punto de abrirse la era del postcastrismo. El histórico relevo presidencial se vive en la calle entre la expectación y la rutina. Enviada especial a La Habana, María Berza, buenos días.
Que el próximo gobernante de Cuba no se apellide Castro no mantiene a los cubanos muy preocupados. En general, nadie espera cambios bruscos y algunos, como Emilio, creen que será sobre todo una noticia de puertas para afuera.
Sobre esas elecciones no va a cambiar nada la vida de este país, no va a cambiar nada la vida del cubano. La vida va a seguir igual, son puros, a ver, ¿cómo decir? No sé, pienso que para que la gente del exterior piense que esto, que aquí en Cuba se dio una democracia.
Pero para los historiadores como Rafael Rojas será importante que el poder quede dividido entre el líder del todopoderoso Partido Comunista, que será Raúl, y marcará la línea ideológica, y el presidente que despachará con el día a día y sobre el que parte de la población tiene esperanzas.
Este nuevo presidente va a basar su legitimidad fundamentalmente en el cambio.
En unas horas comenzará la sesión de la Asamblea, pero se prevé que será mañana cuando los cubanos sepan quién será su próximo gobernante.
A esta hora, los miércoles, nos ocupamos de temas clave en el mundo que nos afectan a todos los españoles. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días, Sergio.
Oye, hemos hablado de Cuba, pero hay más temas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, es el nuevo líder de Europa.
Bueno, si no lo es, se comporta como si lo fuera. Alemania y Merkel siguen siendo la referencia, aunque más débil por la dependencia de su coalición con los socialdemócratas, aunque cometen errores graves como la euroorden de Puigdemont. Lo cierto es que Macron intervino en el Parlamento Europeo con convicción y con ideas para ilusionar de nuevo a los escépticos, aunque no va a ser fácil.
¿Ilusionar, pero cómo?
Pues reforzando la soberanía europea para proteger a los ciudadanos, alejándose de egoísmos como los populismos y los nacionalismos, y reconociendo, dijo, que hacen falta cambios porque en las elecciones europeas no votan ni la mitad de los europeos como muestra de desafección. Macron reclama que Europa sigue siendo un baluarte de libertades, principios, valores, respeto a las minorías, igualdad entre hombres y mujeres o lucha contra el cambio climático.
¿Y eso, Javier, cómo se traduce para convencer a la gente?
Pues, como decía Andreotti, hay que pasar de la literatura a las matemáticas. Macron ha citado temas concretos a resolver: inmigración, refugiados, impuestos a la economía digital y recursos propios con un presupuesto potente. Yo añadiría, entre otros, euroórdenes que funcionen, planes eficaces de empleo y lucha antiterrorista. Él es uno de los máximos responsables de hacer estos deberes sin que las elecciones europeas del año que viene condicionen actitudes y, sobre todo, que no se quede todo esto en buenas palabras.
Javier, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
En España ya se pueden degustar y apreciar los alimentos elaborados con insectos. Podemos comprar grillos con cebolla ahumada y salsa barbacoa, barritas energéticas de chocolate negro con higos y con polvo de grillo, gusanos búfalo con chili picantes y gusanos molitor con ajo y finas hierbas. Quienes han probado, por ejemplo, los grillos con cebolla ahumada aseguran que saben a barbacoa. y aseguran que se parte de los insectos, una parte queda entre los dientes. El precio varía entre los 2 y 7 euros, según el producto. Estos alimentos están elaborados íntegramente en Europa. Su procesado es manual y se emplean ingredientes procedentes de la agricultura ecológica. Su producción implica la emisión de un 99% menos de gases de efecto invernadero y reduce al mínimo la contaminación y el consumo de agua. El consumo de insectos está regulado y aprobado por la Unión Europea desde el 1 de enero de este año y en la actualidad es una tendencia alimentaria en auge. Según la FAO, los insectos son consumidos ya por más de 2.000 millones de personas y son ricos en proteínas, vitaminas B1, B2 y B3. Contienen omega 3 y 6 y son una fuente importante de minerales como el hierro. Los expertos lo consideran el alimento del futuro y habrá versos que digan: en la noche canta el grillo, que mañana se convertirá en aperitivo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ah, es miércoles. Ya me han dicho si estamos a mitad de semana. Pero se me está haciendo eterna. Como la cuesta de enero, que estamos en abril y la sigo notando. Entonces me acuerdo que he transformado mi coche a autogás y que Repsol me ha regalado 400 euros en carburante. Y empiezo a ver el vaso medio lleno. A ver, el miércoles me gusta. Y lo que queda de semana se hace más corto siempre. Repsol te regala 400 euros en carburante por transformar tu coche a autogás, con el que te beneficias de las ventajas de la etiqueta eco y ahorras hasta un 40% en carburante. Infórmate en autogas.repsol.es.
La segunda etapa empieza con 100 kilómetros entre trabajo y colegio de los niños. La salida es individual, pero a la vuelta habrá dos miembros más en el equipo. Lidiaremos con atascos antes. Si la vida es un rally, conduce neumáticos ganadores. Cambia en Euromaster 4 neumáticos BF Goodrich, la marca de los campeones del Dakar, y paga solo 3.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Tras la renuncia de Cifuentes a su máster, se esperan sorpresas gordas en la investigación fiscal e incluso en la universitaria. Carlos, buenos días.
Buenos días. Sí, los que saben indican que textualmente la mayor basura está por conocerse. Hablan y no paran de una cinta, conversaciones grabadas entre el profesor Álvarez Conde y una de las presuntas integrantes del máster de Cifuentes. En las conversaciones ambos se acusan mutuamente de haber propiciado máster falsos a gogó y de haber enchufado unos cuantos. Incluso sugieren que son decenas los alumnos que nunca cursaron regularmente el susodicho máster. La policía insiste, no está dando crédito. Por lo demás, el PP ya sabe que Ciudadanos no se va a echar atrás y que o dimisión de Cifuentes o apoyo a la moción de izquierdas del PSOE y Podemos. El Partido Popular alerta de que Rivera quiere nombrarle incluso el sustituto y que la apuesta es el actual vicepresidente de la comunidad, Ángel Garrido, o sea, un mero y funcional presidente transitorio. Sin embargo, no hay ni siquiera acuerdo tácito sobre este punto. Entre otras cosas, porque en el Partido Popular hay una corriente muy significativa que se ha fijado en un nombre, el actual alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol. Así están las cosas, con todo el mundo mirando a todo el mundo. Y, por ejemplo, Ignacio Aguado, que hoy por hoy ya se ve como candidato de Ciudadanos a gobernar Madrid.
En el partidazo de COPE, el Barça suma otro récord en su camino hacia el título. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. De las pocas cosas que van a tener algo de emoción de aquí a final de Liga es ver si el Barça consigue acabar invicto. De momento lleva 33 jornadas sin perder, récord absoluto de la competición. Con estos números de Valverde, claro, es lógico pensar que el Barça pueda ganar ya la Liga este fin de semana, aunque es difícil porque tendría que perder el Atlético de Madrid mañana contra la Real Sociedad y el domingo frente al Betis. En cualquier caso, el Barça va a levantar el título de Liga. Anoche empató a 2 en Balaídos contra el Celta y un detalle que dejó el partido fue la alineación del Barça. Por primera vez en 16 años jugó sin ningún canterano, el Barça de la Masía. Ya quedó en el olvido aquello de cantera contra cartera. Y hoy juega el Real Madrid. Zidane va a probar el 11 que alineará el próximo miércoles, en Múnich.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevan? 30 grados en Bilbao, ¿eh? 30 grados se esperan este miércoles. No, si es que lo de las velas, poner velas tiene su peligro. Pusimos una vela para que se acabara la sequía, llegaron las borrascas, pusimos otra vela para que se acabaran las borrascas y vamos a ver si en los próximos meses no nos asfixiamos de calor. Esto es lo que tiene. Suben las temperaturas en toda España, predominan los cielos despejados con mucho sol en todo el país. Y esto en una jornada, en un 18 de abril, en el que les estamos contando muchas noticias. Pero si nos ponemos ya a estas alturas, ya a las 7 de la mañana, a mirar hacia adelante, a lo que se viene, a lo que hay que afrontar, pues fíjense, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, concluye hoy en la Universidad de Salamanca su visita de Estado de 3 días a España. Ayer en el Congreso de los Diputados, la verdad es que nos dio un capote en todo este asunto de la unidad territorial y demás. En Moncloa, Mariano Rajoy se reúne hoy por separado con los presidentes de Andalucía y Aragón, con los que tratará de consensuar un nuevo modelo de financiación autonómica. Y en Cuba, todo está listo para el histórico relevo presidencial que abrirá la era poscastrismo. Es verdad que la gente en La Habana tampoco tira muchos cohetes porque creen que en el medio plazo la cosa no va a cambiar. Pero tenemos más noticias en titulares con Mar Gómez y Alejandro Tobalina. Muere la ex primera dama de los Estados Unidos, Barbara Bush.
La esposa del expresidente George Bush y madre del también mandatario George Bush hijo ha fallecido a los 92 años en su casa de Texas. La ex primera dama padecía desde hace tiempo una obstrucción pulmonar crónica y su salud había empeorado considerablemente en esta última semana.
Hallan los cadáveres de la pareja que quedó sepultada por un alud en Lérida.
Según informan los Mossos, todavía no se ha podido conocer la identidad de los fallecidos, aunque podría tratarse de un matrimonio residente en un municipio cercano a la zona del accidente. La pareja circulaba con su coche cuando fueron sorprendidos por un gran desprendimiento de rocas.
Salvamento Marítimo rescata a 54 personas en el Mediterráneo.
Los rescatados ya han sido trasladados al puerto de Málaga y se encuentran en buen estado de salud. Con este rescate son 138 las personas socorridas en el mar de Alborán en tan solo un día.
Ya hay acuerdo para aprobar el proyecto Madrid Nuevo Norte.
Antiguamente conocido como Operación Chamartín, la reforma permitirá la construcción de 10.500 viviendas, la edificación de un centro de negocios de 1 millón de metros cuadrados, reformas en la estación de Chamartín y la creación de un nuevo intercambiador de transportes.
Y en el partidazo de COPE, el Barça sigue invicto en Liga.
Los azulgranas encadenan 40 jornadas sin perder en la competición después de empatar frente al Celta en Balaídos. Un gran Iago Aspas puso las tablas con la mano en los instantes finales del partido. Y en baloncesto, el Real Madrid cae ante el Panathinaikos en el primer partido de los play-offs de los cuartos de final de la Euroliga tras un arranque del partido de los blancos desastroso. Hoy turno para el Baskonia frente al Fenerbahce.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
El ferrocarril es el medio de transporte de viajeros que menos energía consume por unidad transportada y que presenta unos menores niveles de dióxido de carbono. El 89% del volumen de la actividad de Renfe se desarrolla por redes electrificadas, por lo que está parcialmente descarbonizada. Además, Renfe ha participado en la primera prueba de tracción ferroviaria con gas natural licuado de Europa.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora tenemos que hablar de Securitas Direct porque quieren regalarte una demostración gratuita de su alarma. ¿Y por qué lo quieren hacer? Pues mira, para que compruebes con hechos y no solo con palabras, porque más de 2,5 millones de personas confían en Securitas Direct para su protección y también la de su familia. Es que son líderes en España y en Europa. Solicita esta demostración de la alarma gratuita llamando al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y todos tranquilos.
Cada día tiene su santo, el Santoral con Jesús Luis Sacristán. Buenos días.
Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta al cordobés San Perfecto. Su vida se desarrolla en el siglo IX. Hijo de familia cristiana, es un conocedor de la lengua árabe que domina a la perfección en unos momentos en que el Islam ha invadido España. Son tiempos en los que se lucha contra los cristianos y a medida que avanza la época se recrudece la persecución. Muchos de los seguidores de Cristo morirán también mártires. Este es precisamente el caso de Perfecto. Al declararse discípulo del Señor es decapitado en el campo de la verdad. Su reliquia reposa en la iglesia de San Pedro. El ejemplo cunde y siguiendo a Perfecto otros muchos servidores de Jesús de Nazaret morirán en este mismo lugar a orillas del Guadalquivir.
Cariño, 130 millones de euros que te doy para que hagamos lo que yo quiero. Que te va a parecer genial, ¿eh? Recorrer el Amazonas, nadar con delfines en Honolulu, o es Honolulu, no sé. Flipar en los glaciares de la Antártida. Y todo esto te lo doy porque lo tengo.
Viernes 20 de abril, bote de 130 millones de euros. Juega Euromillones, no hay nada más grande. Euromillones.
Con CaixaBank, la imagen del día. Luis del Val, buenos días.
Buenos días, Sergio Barbosa. Las varas de medir en esta sociedad en las que nos ganamos el pan y le pagamos a Montoro son muy variadas, según quien las maneja. Un antiguo alcalde de Cartagena, socialista, ha metido la pata y le ha llamado a una aspirante a la alcaldía del PP, peluca rubia con los labios pintados, y la brunete feminista se ha lanzado contra él. Otra chica llegó a una población de poco más de 5.000 habitantes cuando tenía 3 años. Allí fue a la escuela, allí hizo amigos, allí descubrió la vida desde el convulso balcón de la adolescencia y unos años más tarde conoció el amor. Y allí, en ese pueblo, una noche en un bar, la empujaron, la insultaron y patearon a su novio porque era guardia civil y eso en Alsasua está muy mal visto. Esta mujer se ha tenido que marchar del pueblo, porque cuando aparecía por las calles la hacían sentirse como una apestada. Y vuelve, casi de hurtadillas, a visitar a sus padres, que me imagino que recibirán el mismo trato. Bueno, pues los tanques feministas de la defensa de la mujer permanecen acuartelados. Ayer Pedro Sánchez volvía a pedir la dimisión de Cristina Cifuentes por las irregularidades de un máster, pero a Pedro Sánchez ni le ha indignado, ni le ha preocupado, ni le parece que merezca la menor censura que la alcaldesa socialista de Córdoba haya presumido de haberse diplomado en magisterio, como tampoco le parece mal que su compañero de partido que ha presentado la moción contra Cifuentes por lo del máster presumiera de una licenciatura en ciencias exactas. Vamos a ver, una licenciatura comparada con un máster es como equiparar un suéter con un traje o una rebequita con un vestido de fiesta. Pero es que en un periódico esta mañana, mientras se ponen muy rígidos con la dimisión de Cifuentes, unos centímetros más abajo dicen que el PP ha cargado las tintas en el asunto de los ERE, que no es para tanto y que al fin y al cabo ya han pagado políticamente. Y una señora portavoz de Podemos también ironiza sobre a ver si al final Cristina Cifuentes va a reclamar las tasas del máster, cuando Podemos va a presentar para sustituir a Cifuentes al ciudadano Errejón, que estuvo cobrando y estafando 1.800 euros al mes a la Universidad de Málaga sin aparecer, gracias a un amiguete al que luego metió en las listas y le convirtió en diputado. Varas de medir. Su longitud depende del porcentaje de apasionamiento y fanatismo de quien las usa.
Somos cada puerta que abrimos, cada brazo que damos y que recibimos. Somos cada sonrisa que arrancamos. Somos las experiencias que vivimos.
En CaixaBank, más de 10.000 empleados somos, además, voluntarios que trabajamos para quienes más lo necesitan. Y eso nos hace diferentes. CaixaBank, banca socialmente responsable.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabes quién tiene fibra por 31 euros al mes?
¡Ay, tú, tú! ¿Cuántas veces me lo vas a repetir?
¿Sabes quién tiene fibra por 31 euros al mes?
Presume de fibra con Vodafone. Contrátala por 31 euros al mes, sin sorpresas, y con una línea móvil de regalo en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone. ¿Ready?
La experiencia fue increíble. Primero sientes aquí un ¡guau! Y luego un subidón de ¡uff! No es lo mismo vivirlo a que te lo cuenten. Ven al test drive real y virtual de Peugeot y sé tú el que cuente qué se siente al conducir el nuevo Peugeot 308. Además, disfruta de condiciones especiales.
José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
Ya te has leído los periódicos de arriba abajo y el auto del Tribunal Supremo barra respuesta a los jueces alemanes. Ese es el tema. Valoraciones en la prensa.
Pues mira, claridad y contundencia, ¿no? Las palabras que más se repiten esta mañana en columnas y editoriales sobre esa respuesta que da el Supremo a sus colegas alemanes. El Mundo en esa frase que sabes que coloca siempre bajo su mancheta, hoy pone esta modo de resumen: la claridad es el barniz de los maestros. Es una réplica a la humillación, dice el editorial del Mundo, que contiene además un toque al gobierno de Rajoy, y es que el auto del Tribunal Supremo denuncia que los separatistas camparon a sus anchas, expresión textual, entre 2015 y 2017, y pese a las promesas del gobierno, el referéndum se terminó haciendo, sin garantías ni validez, pero se hizo. Ahora, concluye el editorial, solo cabe esperar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tome nota y devuelva el prestigio a la figura de la euroorden. Destaca ABC que el Supremo pregunta a Alemania si hacía falta una masacre el 1 de octubre para que se considerase rebelión. Dice ABC que el diagnóstico del Supremo es impecable. Se ha atacado a la soberanía nacional y a la unidad territorial. Y los culpables son los sujetos que legítimamente ocupaban el poder en la comunidad autónoma. Eran individuos desde sus propios escaños. La Razón destaca ese reproche que hace el tribunal a sus colegas alemanes, cómo pueden comparar lo sucedido en Cataluña con una protesta ecologista contra el aeropuerto de Frankfurt. Esto, dice el tribunal, no iba de ampliar una pista del aeropuerto del Prat, precisamente. De todas formas, destaca el periódico de Cataluña, el Tribunal Supremo sí que ha matizado lo de violencia. La fuerza, dice, fue secundaria, porque era el gobierno el que tenía el poder. Y la sala de apelación además abre la puerta a adaptar la causa para reclamar a Puigdemont por el delito de sedición y no el de rebelión. Veremos.
Protagonistas también esta mañana los guardias civiles apaleados en Alsasua y su testimonio sobrecogedor en el juicio de la Audiencia Nacional.
Sí, ABC lleva este asunto a portada. Dice que lo que contaron los dos agentes y sus novias desmontó todas las coartadas que los agresores habían esgrimido el lunes en el inicio de este juicio. Eso sí, los cuatro tuvieron que declarar ocultos tras un biombo para que los agresores no les vieran. Dice el editorial de ABC que el relato de la agresión dejó claro que ETA ha dejado de matar, sí, pero ha legado un ambiente de miedo que todavía perdura. Una especie de ETA social que no mata, pero que hace la vida muy difícil a mucha gente. Por extensión, escribe Ignacio Camacho en su columna de ABC, que hay una puntada invisible que une esa agresión de Alsasua con los cipreses talados de Boadella, o esa pintada ayer en casa de nuestro compañero Tomás Guas, o el señalamiento de la mujer del juez Pablo Llarena. Ese hilo, dice, es el sentimiento de la propiedad territorial, el de la deshumanización del adversario, el de la imposición de una hegemonía tribal por la vía violenta.
Más cosas. Hoy se escribe de la supervivencia política de Cristina Cifuentes, la presidenta madrileña.
Sí, sobre la que pende esa moción de censura presentada por el PSOE, cuyo debate, adelante esta mañana algún diario, podría celebrarse el día 30. En portada de 20 minutos titulan: Cifuentes renuncia al máster y dice que tuvo facilidades. Es la imagen de portada en El País, la de la presidenta madrileña. No dimito, me apoya el presidente, destaca el diario El País. El Mundo dice que Cifuentes se disculpa por el trato de favor y el PP redobla su pulso a Ciudadanos. La Razón asegura que los varones del PP están en alerta y alertan a Rajoy del coste político que está teniendo este caso, y dicen que la presidenta madrileña retira de su biografía el máster y culpa a la universidad. Coinciden todos los diarios en que la crisis no está ni mucho menos cerrada, que esta guerra de nervios entre Ciudadanos y el PP tiene a día de hoy un desenlace imprevisible. Enrique Juliana escribe en La Vanguardia que Rajoy ha decidido poner a prueba a Rivera. Le ha colocado en el barranco del lobo. A ver cuánto cuajo tiene. Contundente es el editorial del País. Cifuentes no debe llegar en su puesto a la fiesta de la comunidad del 2 de mayo. No tiene que renunciar a su título, sino a su cargo. Álvaro Martínez dice en ABC que lo que no ha desaparecido son las sombras de este caso. Ni rastro del trabajo fin de carrera y dos tercios del tribunal evaluador no reconociendo su firma en el acta. Ella sigue en sus 13, todo es legal, pero renuncia en una cuando menos insólita apostasía de un presunto mérito académico. Frente a la afeitado de currículums en el que se afana la clase política estos días, Álvaro Martínez le recuerda hoy que el primer ministro sueco, ojo, sueco, es soldador de profesión y no pasa nada. En fin, de lo leído esta noche, yo recomiendo que no se pierdan el artículo excelente de Pedro García Cuartango en ABC, Titulitis. En estos tiempos donde lo importante parece ser aparentar y en esa obsesión por acumular títulos, Pedro se hace una sencilla pregunta: si es más importante tener un buen currículum que aprender a pensar por cuenta propia.
Y además, en el panorama internacional, dos nombres, Macron y Raúl Castro, ¿no?
Sí, sobre Macron, Javier Fernández Arribas, en su artículo en los periódicos de Vocento, dice que quiere erigirse en líder de Europa, que el diagnóstico es correcto, pero Como se decía en la época de los grandes políticos europeos, hay que pasar ahora de la literatura a las matemáticas. Y en Cuba, que hoy comienzan a despedir a Raúl Castro, destaca a los diarios que por primera vez en 60 años el país no lo va a dirigir un Castro, y ABC entrevista a la presidenta de las Damas de Blanco, Berta Soler, que cuenta que ante la sucesión de Castro la represión se ha recrudecido en la isla.
Tony, a mí no me tienes que convencer porque yo soy muy de Berti, pero que
y
muy de Berti.
Eso es perfecto, pero más que perfecto, ¿sabes qué es? El seguro de coche de Berti, que también lo sabes, porque el seguro de Berti te ofrece las mejores coberturas a un precio imbatible. Porque, a ver, aparcar a la primera, eso es perfecto. Pero más que perfecto es que si tú dejas el coche en un parking sabiendo que si se estropea la asistencia especial de Berti va a estar allí, ¿eso qué es? Como decía, más que perfecto. Así que ya lo sabes, las mejores coberturas a un precio imbatible están en Berti.es. El seguro de coche, más que perfecto.
Resumen económico con Joaquín Bizmanos. Joaquín, buenos días.
Buenos días. Ya habéis contado que el FMI mejora previsiones para España, nos sitúa en cabeza del crecimiento de las grandes economías, eso es bueno, pero seguimos teniendo problemas, deuda, paro y otro que también afecta a muchos, ya el precio de los alquileres. El gobierno admite, Sergio, que hay una cierta burbuja en este mercado.
¿Y qué hay detrás de esa burbuja?
Lo cierto es que en España sigue siendo muy complicado comprarse un piso. Eso deriva a muchas personas, sobre todo a jóvenes, al alquiler. El problema es que la demanda aumenta y la oferta cada vez es más escasa, entre otras cosas porque parte de ella se destina al alquiler turístico, a ponerlo en plataformas, por ejemplo, como Airbnb y no a uso residencial.
Claro, ¿obtienen más ingresos así?
Sí, los expertos aseguran que mientras que con una vivienda de alquiler un propietario puede ingresar 1.000 euros al mes, por poner un ejemplo, con el alquiler turístico llegaría a los 4.000. Todo esto recalienta el mercado, no hay duda, y dispara precios. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, tanto que está expulsando a muchos del centro de las ciudades y eleva los desahucios.
¿Y qué se puede hacer?
El gobierno ya ha dicho que analiza medidas, eso sí, descarta, y me parece bien fijar precios máximos porque al final se puede lograr el efecto contrario. Recuerdo que en París, en Berlín, ya lo intentaron con resultados pésimos. Es necesario controlar los pisos turísticos. Otra opción sería dar incentivos, empujar a los dueños de las casas vacías para que las saquen al mercado del alquiler garantizando cobertura jurídica. Hay que defender al propietario y tener tolerancia cero con la ocupación.
Un tema interesante. Gracias, Joaquín. Un abrazo.
Un abrazo.
Con la 11, la actualidad deportiva. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. 33 partidos lleva el Barça sin perder en Liga, un récord impecable que le pone el título al alcance de la mano. Este fin de semana podría hacer doblete, podría ganar la Copa del Rey ante el Sevilla y ser campeón de Liga, aunque esta posibilidad parece improbable. Anoche empató a 2 en Balaídos con revolución en el 11 de Valverde. Solo jugó Ter Stegen de los habituales y no había ningún canterano 16 años después. El Depor y el Sevilla empataron a 0. Un punto que no les sirve de nada a ninguno de los dos. El Depor se queda a 4 de la salvación, pero el Levante tiene un partido menos. Y el Sevilla 3 de la sexta posición. Se está jugando Europa. Sexto es el Villarreal, que ganó 2-1 al Leganés. Hoy tenemos otros 3 partidos. A las 7:30, Valencia-Getafe y Español-Eibar. Y a las 9:30, Real Madrid-Athletic. Veremos si Zidane prueba el 11 de Múnich de la semana que viene en la Champions. En baloncesto, el Real Madrid ha arrancado con mal pie los cuartos de final de la Euroliga. Cayó por 28 en la cancha de Panathinaikos después de empezar el partido con un parcial de 20-0 en contra en 5 minutos. En la NBA, esta madrugada, victorias de Ibaka y de Mirotic, que dominan sus series 2-0. Y en tenis, a partir de las 2 de la tarde, debuta Rafa Nadal, el número 1 del mundo, en Monte Carlo ante Bedén.
La actualidad deportiva con la 11.
Después de colarle el zumo.